Estamos estudiando con la ayuda del libro escrito por Larry Christensen de la familia cristiana. Estamos estudiando el rol de Dios para los padres. Enseña, disciplina y ama. Basados en el principio de las Escrituras, que se encuentra en Efesios capítulo 6 y versículo 4, criadlos a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Estamos viendo el aspecto de la disciplina. Y estuvimos viendo en la clase pasada que la vara, que es el método bíblico, el método de Dios para disciplinar, funciona. Vimos ese subpunto, que la vara funciona. Y lo último que nosotros estuvimos viendo, a través de una ilustración de un padre que toma la iniciativa en el proceso disciplinario de los hijos, en una ocasión en que estos habían hecho que la madre botara jugo de naranja sobre la masa de los panqueques que iba a ser de desayuno. Nosotros vimos allí, a través de esa ilustración, ese principio básico que debe regir la disciplina en el hogar, de la cooperación mutua entre los padres. Eso fue lo último que estuvimos viendo, de que los hijos deben de, o más bien los padres deben de aparecer ante sus hijos con una misma opinión en cuanto a la disciplina. Y vimos que en ese sentido, la esposa debe de cuidar, no debilitar la autoridad del padre delante de los hijos en ese contexto. Cuando ella lo hace, ella está minando su propia autoridad. Cuando ella quita o socava la autoridad de los padres, está también socavando su propia autoridad. Por tanto, debe ser un principio fundamental de la familia no contradecir, que la madre no contradiga al padre delante de sus hijos. Eso fue lo último que estuvimos viendo, entre las otras cosas que también consideramos. Pero del mismo modo en que el esposo espera que la esposa no menoscabe su autoridad, así también debe ser un deber sagrado del esposo no, o más bien dejar la autoridad de su esposa totalmente libre de objeciones delante de sus hijos. La esposa también tiene una autoridad delegada del esposo sobre los hijos, y delante de ellos el esposo debe dejar esa autoridad libre de objeciones. Si él se viera obligado, óigase bien, obligado a contrariar la opinión de ella en algún asunto, debe hacerlo de manera tierna y bondadosa. Si se vuelve contra su esposa de manera áspera y con dureza, celoso de su propia autoridad, no es solamente el corazón de su esposa que será maltratado, que será herido, que será menospreciado, sino que también los hijos van a sentir un debilitamiento del poder moral que los gobierna. O sea que ese aspecto no es simplemente un asunto que debemos de cuidar por el hecho del corazón de nuestras propias esposas. Ya vimos ese deber que tiene la esposa de la misma manera, de no socavar la autoridad de su esposo delante de sus hijos. Pero también de la misma manera el esposo debe de cuidar que la autoridad de su esposa delante de sus hijos quede libre de objeciones, porque de otra manera el esposo estará atentando contra el corazón de su propia esposa, pero además también estará debilitando el poder moral que gobierna a sus hijos. Si en presencia de los hijos, el esposo trata a la esposa, el padre trata a la madre de manera, o más bien la tilda de necia o de obstinada, le dice cosas como esas delante de los hijos, la está rebajando al nivel de uno de ellos. La va a estar rebajando al nivel de otro muchacho más de la casa, o aún al nivel de la sirvienta. Por tanto, se va a desvanecer de inmediatamente esa santidad que a los ojos de los niños rodea las cabezas del padre y de la madre en común. Tanto los niños ven a su padre y a su madre en común, como esa autoridad santa que Dios ha puesto sobre ellos. Pero tan pronto el padre comienza a tratarla de esa manera, a menospreciarla y a tratarla mal delante de sus hijos, ellos a la madre le van perdiendo ese sentido de santidad y de autoridad que también ella tiene delante de ellos como autoridad que Dios también a ella la ha puesto sobre ellos, o le ha puesto sobre ellos. Por tanto, los esposos debemos cuidarnos, debemos tener mucho cuidado de no cometer ese error. Los niños deben de seguir viendo tanto al padre y a la madre en común, deben de seguir viendo en ellos esa santidad que tienen como autoridad sobre ellos. Sin embargo, hermanos, la responsabilidad primaria, y vimos algo de eso brevemente en la clase pasada, la responsabilidad primaria de administrar la disciplina descansa sobre el padre. En primer término, descansa sobre el padre. Cuando él está en la casa, es responsabilidad de él hacerse cargo de la disciplina de los niños. Esa es su responsabilidad. Aquí, como en todo lo demás, la esposa es una ayuda idónea. Aquí en el aspecto de la disciplina, como en las demás cosas, la esposa es ayuda idónea del esposo. Cuando ella disciplina a los hijos, es en base a la autoridad que el esposo le ha delegado. Y el niño debiera ser criado en el reconocimiento de ese hecho, pues ese es un asunto básico del orden divino. ¿Cuál hecho? De que el padre es la cabeza del hogar. Y que aún la madre, cuando los disciplina, es en base a la autoridad que el padre ha delegado sobre ella con ese fin. Instintivamente, los hijos tienen un mayor respeto y temor por la autoridad del padre que por la madre. De manera instintiva, sin nadie decírselo, sin nadie enseñárselo. Y así es como tiene que ser. Es correcto y saludable cuando los niños tienen instintivamente ese mayor respeto, ese mayor temor por la autoridad de su padre. El padre que renuncia de esa responsabilidad o que la descuida, por un lado, y por el otro lado, la madre que la usurpa, cualquiera de los dos puntos, son un remiendo peligroso del orden divino. Eso va a ser como cuando usted le pone a un vestido de lino, un remiendito ahí, un parcho de poliéster, qué sé yo, algo así. Va a haber problemas ahí. Uno de los dos se va a romper. En los asuntos menores, la madre misma debiera de actuar inmediatamente. En los asuntos menores, los casos más importantes, ella debe reservárselos al padre y no debe esconderle esos casos con pretexto de ahorrarle disgustos. Óyeme, tu papá llega cansado del trabajo y que yo lo reciba con esta desobediencia que tú hiciste, que tú cometiste. Que sé que por lo que ha sido le va a causar un gran disgusto a tu papá, mejor no se lo digo. No, la madre no debiera esconder de él estos casos para evitarle disgustos. Él tiene que llevar esa carga. El esposo está llamado y tiene el deber de llevar esa carga, porque no es fácil, ciertamente, llegar a la casa cansado y agobiado, a tener que lidiar con un muchacho, con un muchacho que se ha portado rebelde, que ha desobedecido la autoridad. Eso no es fácil, es una carga, pero el esposo está llamado a llevar esa carga. Dios le ha capacitado para llevar esa carga. Y le ha llamado, le ha capacitado y le ha llamado para llevar esa carga. Así como también ha capacitado y ha llamado a las madres para llevar otro tipo de cargas. Suyos son el poder y el deber, de los cuales no debe de hacerse a un lado. Escúchelo bien, hermano. Es suyo el poder y el deber de llevar esa carga de la disciplina de los hijos. Usted no debe tener miedo de que actuando así llegará a ser el objeto de terror de sus hijos o un tirano para ellos. No debe tener usted ese temor. Si usted vive como debiera, usted como padre, si usted vive como debiera, es decir, un padre en medio de su familia, cumpliendo con su rol de la disciplina bíblicamente establecido, usted, si vive así, es cierto que va a compartir la tristeza del castigo, pero también compartirá el gozo de la buena conducta de sus hijos. Ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, no solamente para el que la recibe, sino también para el que la administra. ¿O no le causa a usted dolor en su corazón cuando tiene que disciplinar a su hijo amado, a su hija amada? Al menos cuando lo está haciendo de la manera correcta. Porque si lo hace de manera airada, volcándose en ira y en enojo contra su hijo, en venganza por lo que le hizo o por lo que le rompió, ¿qué va a sentir? Ira y enojo, eso mismo va a sentir. Pero si usted lo hace, por lo menos cuando usted lo hace de la manera en que Dios manda, trae dolor a su corazón tener que disciplinar a su hijo. Pero esa es una carga que usted como padre tiene que llevar. El padre y la madre, pero principalmente usted, mi hermano. Nosotros, los padres, tenemos que compartir esa tristeza de ser los verdugos principales de nuestros hijos, verdugos entre comillas, o sea, los que le administramos la disciplina. Pero también compartiremos el gozo de su buena conducta. Si alguna vez, y esto es muy importante, si alguna vez es necesario un castigo severo, y eso ciertamente pasará algunas veces, debe de efectuarse de tal modo que conserve el respeto de sí mismo del niño. Un castigo nunca debe ser una tortura que denigre al niño y que le haga perder el respeto por sí mismo. Esa no es la disciplina bíblica, esa no es la vara a la que se refiere la Escritura. No se le debe dar, por tanto, una pela a un niño o una niña delante de sus hermanos o de sus hermanas, y mucho menos en presencia de extraños. Mucho menos en presencia de extraños. Es común que cuando hay visitas en la casa, no sé en qué va eso, pero los muchachos se ponen a rendir de una forma extracurricular. Se la lucen. Y, obviamente, llegan a desobedecer a sus padres, que le dicen, estate tranquilo, voy a hacer tal cosa, no hagas tal cosa. Y llegan a desobedecer, y hay que aplicarles una disciplina. Y muchos padres cometen el error de humillarlos, ya sea verbalmente o aún aplicando la vara delante de las personas, de los extraños que están en el hogar. Eso no debe ser. Para los demás hijos de la familia es suficiente si perciben a cierta distancia que algo está ocurriendo. Recuerden que nosotros hablábamos del beneficio de cuando nosotros somos firmes en la aplicación de la disciplina y el beneficio que eso causa a los demás miembros de la familia, a los demás hijos. Pero en este contexto de aplicar esa disciplina de manera privada, no se perderá aquí ese efecto que hablamos sobre los demás, sino que basta para ellos con saber que algo está ocurriendo en la habitación. Algo está ocurriendo con su hermano o con su hermana en la habitación entre él y su padre. Pero si ellos presencian ese castigo, como sucede en todos los casos públicos, puede despertarse en ellos el diabólico placer de la contemplación. El diabólico placer por la contemplación del mismo. Y cuando se levanta el menor grado de burla, las consecuencias sobre el niño castigado son amargura y pérdida del respeto por sí mismo. Y hermanos, esto es sorprendente a qué tan temprana edad los niños tienden a burlarse de los otros cuando son castigados. Sorprendí a Gadiel hace pocos días con un gozo extraño. Él fue y me notificó de algo que había hecho su hermanito. Y pensando que yo me disponía a disciplinarlo, comenzó a dar brincos y a alegrarse, como quien dice, wow, he hecho algo fantástico. Y de inmediato tuve que reprimir su conducta. Ellos tienden, hermanos, a burlarse. Tienden a burlarse y a denigrar a aquellos que son disciplinados. No debemos de permitir esto, disciplinando a los hijos delante de sus hermanos y mucho menos delante de extraños. Muy bien, hemos visto entonces que la vara funciona. La vara, como método designado por Dios, funciona. Veamos en sexto lugar, el sexto subpunto dentro del aspecto de la disciplina, que la vara es el medio de disciplina designado por Dios. La vara no solamente funciona, la vara no solamente es el camino del amor y es el primer recurso y no el último, sino que aun si quitáramos todas estas cosas, la vara es el medio de disciplina que Dios ha designado. Punto. Los padres nunca tendrán una idea clara en cuanto a la disciplina de sus hijos si no aceptan que la vara es el medio que Dios ha designado para esa disciplina. Si no lo ven así, si no lo aceptan como el medio que Dios ha designado, es decir, eso es lo que yo tengo que hacer, aunque yo quiera o no quiera. Aunque yo lo vea bien o no lo vea bien, eso es lo que Dios ha establecido. Es la elección de su sabiduría y de su amor paternal. Dios es más sabio que los hombres, oiga bien. Más sabio que los psicólogos, que los filósofos, que quien sea. Y eso fue lo que Él designó. Dios no se equivoca, ni tampoco cambia, es inmutable. Su forma de pensar no cambia, eso lo vimos en unos mensajes anteriormente. Y eso es lo que Él ha entendido que es lo más apropiado. Pero no solamente lo más apropiado, sino que también en su amor, Él ha designado eso como un canal de nosotros impartirle nuestro amor a nuestros hijos, nuestro amor paternal. Cuando un padre advierte que está evadiendo la responsabilidad que Dios le da en ese punto, esquivándola a causa de sus propios sentimientos o de sus propios razonamientos, es ahí donde debe de colocar la palabra de Dios por encima de sus propios sentimientos y de su razón. Es ahí. Porque no todos los padres se sienten siempre tentados a no cumplir este deber por asuntos sentimentales, pero a veces sí. A veces sí, por sus sentimientos, o más bien por su sentimentalismo, como vimos, son tentados a no aplicar la vara a sus hijos. Pero es allí donde entonces tienen que poner la palabra de Dios y sopesarla, sus sentimientos, a la obediencia a la palabra de Dios y actuar en consecuencia a eso. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14 lo deja bien claro. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ese es el mandato bíblico. Ese es el consejo bíblico. Ese es el consejo de Dios para nosotros. ¿Por qué menospreciarlo? ¿Le vamos a decir a Dios que se ha equivocado? Se lo decimos cuando nos rehusamos. Y es interesante que la mayoría de los mandamientos de las Escrituras apuntan precisamente a debilidades de nuestro carácter como seres humanos. No rehúses corregir al muchacho. Cuando Dios dice eso, es porque es natural en nosotros rehusarnos a corregirlo. Hay sentimientos naturales de los padres hacia los hijos que tienden a confundirse. Tendemos a confundir esos sentimientos con amor. Como yo amo a mi hijo, no lo voy a disciplinar, no. Entonces nos rehusamos a corregir a los muchachos. Por eso Dios dice, no te rehuses, porque yo sé que te vas a rehusar. Te vas a rehusar a corregirlo. No te rehuses. Cuando le dice a las esposas y la mujer respete a su marido, es porque sabe que la mujer tiende a no respetar a su marido. Cuando le dice sométete, porque sabe que tiende a no quererse someter. Pero cuando le dice al esposo, amad a vuestras mujeres, ese amor sacrificial, es porque sabe que el esposo, los esposos somos muy malos y muy indispuestos a lidiar con ese carácter meticuloso, particular, de las mujeres. Por eso le dice, tienen que darle honor como vaso más frágil, porque sabe que tienden a ser ásperos con ellas. Cada mandamiento va enfocado a debilidades probadas de nuestro carácter. No rehúses corregir al muchacho. No te rehúses. Ese es el medio que Dios ha designado. Y debemos pensar, hermanos, que nosotros un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, según 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Y tendremos que responder por la forma en que hemos criado a nuestros hijos. Preguntaría el Señor, ¿qué hiciste con los hijos que confía tu cuidado? ¿Los criaste de acuerdo a mi palabra? Sí, Señor. Haber criado a los hijos de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, implica haberlos castigado con vara cuando era necesario. ¿Usted sabía eso? Usted no puede decirle al Señor, sí, yo los crié conforme a tu palabra, si nunca le puso la mano. Eso está incluido ahí. Dios ha ligado la disciplina de la vara, a la disciplina de la vara, Dios ha ligado algunos de los eventos de mayor importancia, involucrando aún la salvación eterna del niño. Lo castigarás con vara, dice Proverbios, y librarás su alma del Seol. Una madre escribió, no temas usar la autoridad. Uno pensaría al oír hablar a algunos padres de sus relaciones con sus hijos, que no poseen ni una jota del derecho dado por Dios sobre ellos. Todo lo que se atreven a hacer es a razonar, a persuadir y a tratar de engatusar a sus hijos. No hay órdenes, no hay firmeza, no hay decisión, no hay autoridad. Y el niño lo sabe por medio de su instinto, exactamente igual como sucede con un animal. Está hablando una madre aquí. Es una cita. Los hombres son mucho más sabios para domar y adiestrar a sus caballos que a sus hijos, de donde por lo general resultan mejor servidos por aquellos que por estos. Resultan mejor servidos por los caballos, por los perros que los adiestran, que por sus hijos, porque saben disciplinar a los caballos, los perros, pero a sus hijos no lo saben disciplinar. No lo saben domar, no lo saben adiestrar, pero los caballos sí. ¿Qué pasó ahí? El ser padre es una solemne responsabilidad. Es por eso que Dios ha provisto instrucciones claras para ayudarnos a cumplir ese propósito y esa responsabilidad solemne. Solamente los necios abandonarían la seguridad que esa arca que Dios ha provisto, como el arca de Noé, que esa arca nos ofrece. Y esa arca seguirá dándonos prescripciones apropiadas en un mundo enfermo y agonizante. Sin embargo, muchas generaciones de padres han abandonado esa arca y se han ido a las ideas de la impulsiva opinión de la sociedad y de la humanidad. Han abandonado esa sabiduría bíblica clara y probada por el tiempo para irse a los impulsos de la opinión reciente de las últimas generaciones. ¿O acaso, hermano, no está probada esa sabiduría? Está probada en la mayoría de ustedes aquí. ¿Cuál sabiduría? La de la vara, la sabiduría bíblica. Está probada. Por el tiempo está probada. Y por el testimonio de Dios. Dios es el que ha establecido ese medio. La apariencia exterior de una intelectualidad sofisticada en la filosofía moderna de la crianza de los niños ha engañado a muchos padres, pero no ha engañado a los hijos. A los padres los ha engañado, pero a los muchachos no. Y esa filosofía moderna de la crianza de los niños se conocía también en los tiempos bíblicos, pero era conocida y despreciada como la senda de los necios. Pero ahora la senda de los necios es la que muchos padres están comenzando a andar. La dirección de los niños ha tomado un significado nuevo, dice alguien que escribió en un periódico. Los padres están siendo dirigidos por los niños. Aquellos de entre nosotros que hemos pasado los 40 años, hemos presenciado un deslumbrante e histórico paso triple. Primero, en los años de nuestro desarrollo, papá era la cabeza indiscutida de la casa. Luego, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, mamá desplazó a papá. Y hoy, en muchísimas familias, son los niños que tienen la batuta. Claramente, son ellos los que tienen el control. Yo he visto casos particulares así. Es triste pero interesante cuando uno logra verlos, ver esos casos de lejos. Los niños guiando a los padres con una sutileza diabólica, terrible. Y ver a los padres, especialmente a la madre específicamente. En el caso que yo tengo en la mente ahora mismo es con la madre, un títere. Que a uno le da ganas de cogerla a ella y darle una pela. Los niños ciertamente, en muchas familias, tienen la batuta, tienen el control. Dice una cita, hablando acerca de un folleto que elaboró un comité de asuntos públicos para desarrollar nuevas técnicas para educar al público norteamericano. Ellos publicaron un folleto titulado ¿Cómo disciplinar a sus hijos? Por Dorothy Baruch. Y ese folleto está basado, las ideas y los planteamientos de ese folleto, de esta señora, está basado sobre el concepto básico equivocado que nosotros vimos respecto a la crianza. ¿Cuál fue ese concepto? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué concepto nosotros vimos que está errado? Un concepto que les impide a los padres disciplinar a sus hijos de la manera apropiada. ¿Quién lo recuerda? Ibeli. No, el sentimentalismo dijimos que es lo que le impide a los padres disciplinar a sus hijos pensando que es por amor. Vimos que los padres creen que la naturaleza de los niños es esencialmente buena. Y eso no es cierto, eso no es bíblicamente correcto. La Biblia ve a los niños como pecadores desde pequeños. No son buenos, no somos buenos. Cuando la Escritura dice no hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno, no dice de los adultos, todos, niños grandes y pequeños. Pero independientemente de eso, nosotros mismos somos testigos, los niños no son buenos. Desde que están de 2 meses y 3 meses, y yo lo estoy viviendo ahora, son rabiosos, rebeldes y voluntariosos. Somos.